Usemos la situación actual. Inseguridad, comisario. Los comerciantes del barrio estamos realmente muy preocupados.
¿Qué está pasando en el barrio?
Pero hablar es fácil, vos estabas en cana, hermano.
¿Quién es? Le dicen el Tano. Es el jefe de la bandita.
Da, ¿dónde está?
Encantado.
Este es nuestro barrio. Nosotros lo creamos.
¡No me toques! ¿Cantaste?
¡No!
Si esto lo hubiéramos arreglado antes, estas cosas no estarían pasando.
Y hoy tengo una movida acá en el barrio. Y vamos a quemar todo con los pibes.
¡Está bien! ¡Está!
¡Vámonos todos!
¿Tenés plata ahí?
Hay que entrar y limpiar.
¿A qué le vamos a dar?
A don Elías.
Hay que negociar, Elías.
Negociar un carajo. Vamos a volver a pisar fuerte en el bar.
Lo que sí podemos decir es que estamos ante una escena repetida. No hay pistas, no hay arma, no hay testigos.
¡El barrio de nosotros! ¡Firmeza!
¡Firmeza! Bueno, ahí estamos escuchando el tráiler de la película Reus. Hoy estuvimos musicalizando el programa con hip hop, ¿no? En realidad podría tener su que ver en la historia como la de Reus, la música hip hop, ¿no?
Totalmente.
Vamos a presentar primero a Eduardo Piñero y a Pablo Fernández, que están con nosotros, directores de la película. No está con nosotros Alejandro Pi, que sería la tercer pata de esta peli.
Sí, les manda saludos, no pudo venir, que estamos, nos dividimos para esta tarea dura que es la exhibición. Nada, primero que nada, por lo de hip hop, yo sobre todo peleé por eso, viví en exterior, y creo que es una pata que nos falta también dentro de la música acá, explotar un poco, y nada más ni nada menos que dos bandas locales, como la Teja Pride contra las Cuerdas, les agradezco a ellos también, y hay tres temas en total de ellos, y uno armado y sonorizado y pagado el estudio para la película.
¿De quién es ese tema?
El
armado especialmente.
El productor es el de La Teja, uh-huh. Y los que cantan y la tocan son los de Contra las Cuerdas, o sea, trabajaron juntos también. Uh-huh. Eso digo para hacer ese apunte de hop que veníamos escuchando en el auto también.
Bien.
Y sí, porque es la música de la delincuencia en Estados Unidos. No acá, pero sí en Estados Unidos. ¿No?
Totalmente, está bien el análisis. Acá no es, por suerte. Entonces, intentemos que entre de un lado, por ejemplo, de una película que sí toca la delincuencia en cierto aspecto, lo que queremos mostrar es una realidad de un barrio como cualquier otro, pero que en este se marca más fuerte, ¿no?
Uno de los primeros policiales uruguayos, yo recuerdo ver Maldita Cocaína, por ejemplo, años atrás tenía a Osvaldo Laporte, creo que lo tenía como protagonista.
Conozco al que hizo la música, Fernando Goycochea, justamente veníamos hablando en el auto, le digo,
¿sí?
Qué casualidad. Digo, pasa, justo lo cruzamos, le digo, pa, le dije que no me había gustado la película, y me dijo, yo soy
estaba media fulera.
El director de Fernando Goycochea, director de Maldita Cocaína.
Era Punta del Este, me acuerdo.
Punta del Este.
Sí, una Punta del Este vacía, sé que la habían filmado en invierno. Unos edificios también medio vacíos. Pero bueno, ustedes se metieron con un género que, bueno, lo había transitado el viñedo y Matar a Todos también, ¿no? Que tenían pata política policial.
Nosotros, o sea, en primer lugar queremos aclarar, no nos comparamos con nadie. Nosotros somos un policial de barrio.
Claro.
¿Sí? Este es un policial de barrio.
De género, donde el transcurso de la familia y lo que puede transcurrir con la delincuencia o la droga, más por ahí, ¿no? De género. Claro.
Vamos a hacer una reseña de la película. Hay muchos oyentes que capaz que no saben de qué estamos hablando. Vamos a hacer una pequeña reseña de Reus, es decir, una especie de contar cómo es el argumento, vamos a decir.
Mirá, el argumento de la película es una historia que pasa en el barrio, no cae en ningún personaje central que manda toda la película. Sí tenemos el Tano, obviamente, que es un referente del barrio, que sale de la cárcel y decide saldar viejas cuentas con don Elías, que resulta ser el comerciante más importante de la zona y que pertenece a la colectividad judía.
Ahí está.
Cuando el Tano sale y vuelve al barrio, se encuentra con que hay un montón de cosas que cambiaron, entre ellos la incursión de la pasta base al barrio con todo lo que ello acarrea. Entonces, en ese saldar las cuentas con don Elías, en el medio aparece el conflicto de la pérdida de códigos del barrio, de que, digamos, esta banda de chiquilines andan haciendo, esta banda de chicos que rondan entre los 20 y 25 años, andan haciendo un montón de cosas que por ahí en la vieja usanza no se realizaban.
O sea que el Tano es un vieja escuela.
Exactamente.
Que sale de la cárcel, ¿no? Y cuando llega al barrio se encuentra con la nueva escuela.
Totalmente.
Tiene algo de la trama del Padrino, ¿no? Que el Don Corleone en su momento no quería meterse con el narcotráfico, que era el negocio nuevo de las mafias.
Totalmente, le pegaste
de Estados Unidos, bien, porque, ¿no?
Sí. Es un referente, sí. Coppola, Scorsese, obviamente no nos queremos acercar, pero ni...
No, no, obviamente que no, sea, pero digo,
sí, a nivel de, hay este... de referente de género, como película, ¿no? Sí,
Carlitos Way también dieron ustedes
muy
como
bien,
referente.
Iba a decir, ¿no? Eso, Al Pacino toma el rol de Carlitos Way, donde él sale de la cárcel y se encuentra con las calles, con la llegada de la cocaína en ese caso. Nosotros la pasta base, es algo más duro aún todavía. Sí. Para la redundancia
de... Sí, claro, sí, porque es algo mucho más berreta que le hago caer.
Claro, sí, sí, y con mucho más
pérdida de códigos, o sea,
causas negativas que lo que pasa alguna. Pero nosotros el tema lo tratamos, y siempre lo decimos, lo tratamos de un punto de vista bien realista. Así trabajamos las tres patas, tanto producción, Pablo Fernández en la dirección de cámara, Alejandro Pi y yo en la parte de actores. Buscamos tratar el tema, sí, que los temas que trata Reus desde un punto de vista real y no moral, sí. Entonces creo de que con el resultado que hemos tenido en estos primeros días y con el feedback, porque Pablo y yo estamos acá, no mentimos, tenemos la cinta, andamos pegotineando. y haciendo campaña en...
Grafiteando también,
en,
¿no?
Un montón. No, ahí no, ¿sabés qué? En realidad eso fue...
No, nos ha generado conflicto.
Ah, bueno, mira, pues la verdad que he visto varios grafites por todos lados.
Sí, hay un montón
de... Vamos a pedirle disculpas a los vecinos, pero es un tema de también como... Un poco que lo tomaron como ser hinchas de la película. Nos están pidiendo el Reus 2, uh-huh. O sea, a través del Facebook, de la página web, nos llaman. Quieren Reus 2, quieren otra vez este proyecto de 5.000 personas que participaron. No sé quién de los 5.000 lo está haciendo... Digo, pero hay muchos que realmente tenemos que pedirles perdón a los vecinos, pero realmente, o sea, son cosas que van más allá de nuestras manos, ¿no?
Bien. Ustedes le pusieron el hombro mismo a esta película, es un proyecto sacado a pulmón, estuvieron como 6-7 años. ¿Cómo empieza la historia?
La historia empieza que Eduardo Piñero me trae una idea original, que él vivió en el barrio, sobre una realidad que él veía en ese barrio.
¿Vos de qué barrio sos, Eduardo?
Yo... Vine al Reus, viví en Domingo Arambo Uruguayú, ahí, en el barrio Reus, desde que tengo 8 años.
Entonces, o sea, mamaste esta historia aposta de ahí, de estar en el barrio.
Sí.
Perfecto.
Me presenta la idea, yo estaba terminando la carrera cinematográfica en comunicación audiovisual, en 2002-2003, me estaba por recibir, y le digo, mirá, justo quiero salir de la facultad y hacer un largo, presentarme al FONA o a los fondos y acceder, que en aquel entonces había pocos, ahora hay más. Y nos presentamos en el 2004-2005 y perdimos. Lo fuimos reescribiendo, mejoramos, y en el 2006 tuvimos la fortuna de que vino Adrián Caetano, de jurado, sí. Le agradecemos a él también, y él nos premió por la
que
ambición...
también tiene películas en ese palo, ¿no? De
totalmente,
manera.
De género, sí. Como El Oso Rojo, sale a la cárcel el hombre y se encuentra...
Buena película esa.
Buenísimo. Con Chávez, sí, buenísimo.
Excelente.
Bueno, Fisi Benefaso, que es otro más de chicos, uh-huh. Que se acerca...
Claro, más
de
adolescente.
Que joven, se acerca un poco a...
Girando por la calle haciendo totalmente. Cualquier cosa.
Sí. Y se acerca a nosotros en ese aspecto, pero ahí Caetano nos premia y nos da la mano y nos dice... Les doy el primer premio por la ambición y el riesgo.
Bien.
Muchachos, 2006... Hace 5 años atrás. Después fuimos accediendo a diferentes fondos, reescribiendo el guión. Sobre todo hay que presentar un proyecto de producción también. Desglose, qué sé yo, todo eso. Y eso fue madurando el proyecto. Y creo que nos agarró bien maduro ese proyecto en el 2009 en el rodaje. Fíjense lo que es hacer una película. Recién accedimos ahí en el 2009 a los 4 fondos que ganamos. Filmamos 2010, pasamos haciendo otras tomas y haciendo postproducción. Y acá estamos, comienzo de 2011, estrenando.
Hay que ser paciente, ¿no? Para ser realizador de cine acá, ¿no? Me dijiste que en el 2002 tenías ganas de hacer una peli, un largo.
Y totalmente,
recién ahora, 2011...
Claro, pasa que este es un proyecto...
Es un proyecto ambicioso.
Un proyecto muy grande, ¿no?
Creo que otros se pueden hacer en 2 años, 3 años.
La cifra, 5.000 personas castiñadas.
Sí.
5.000 personas castiñadas, ¿en serio?
Sí, en serio.
Ah, pero vivieron de casting, loco.
Teníamos todos los domingos durante un año y medio.
Sí.
¿Y quiénes se acercaban? ¿Quiénes se acercaban?
¿Cuál era, ¿qué aviso pusieron? Primero,
nosotros fuimos el casting más abierto, más allá de los canales habituales de solicitud, agencias, SUA y a través de los medios de comunicación. Nosotros hacemos lo que estamos haciendo ahora, que es la campaña callejera, que es salir por los barrios donde nosotros queríamos encontrar o entendíamos de que había potenciales personajes con un physique du rôle y con un know-how interno también de cómo era el personaje que nosotros teníamos que plasmar con muchísimo realismo a la hora de filmar. Entonces era un trabajo muy delicado. Pasaban por 4 casting, por 4 etapas de casting, todos los que fueron seleccionándose. Una vez que tuvimos los 25 personajes, hicimos un trabajo de 4 meses en Arteatro, en donde esa mezcla de actores profesionales con mucha experiencia a nivel de teatro y algunos con audiovisual y otros que daban sus primeros pasos, la verdad es que fue súper positivo y logramos...
Pero, nosotros, o sea, llegamos a todos por a través de un mail donde nosotros le pedíamos que enviaran los datos. Y muchas veces no la jugábamos, solo por el aspecto de Physique du Rôle, como dice muy bien Eduardo, lo citábamos al salón comunal del barrio. Y a veces se paraban algunos y no podían ni hablar. Claro. Y otros de repente nos sorprendían. Y de ahí salieron la mitad de los chicos de la película.
Y la película mezcla a actores profesionales con improvisados, vamos a decir, que tuvo que haber una dirección de actores que estuvo a cargo también Bouzas, ¿no?
Estuvimos con Gustavo. Pero no solamente la dirección, un trabajo previo, una oficina de actores armada, te vuelvo a repetir, de 4 meses. Eran 25 actores que estaban divididos como en 4 subgrupos, los que pertenecían a la seguridad, los comerciantes judíos, los pibes y la banda del Tano.
O sea, realmente conformaron bandos, ¿no?
Exactamente, es que el método de trabajo fue justamente ir de lo macro a lo micro. Entonces trabajamos a nivel general con cada uno de los subgrupos y lo fuimos mezclando, ¿sí?, a medida de que iba avanzando el proceso.
Bien. Se generó como una especie de colectivo actoral. Total. En el cual unos influían y enseñaban a los otros, de alguna
totalmente
manera. Porque uno te puede mostrar el código de la calle para el actor, ¿no? Vamos a decir, como el objeto de estudio.
Exacto.
Y el actor le puede mostrar al pibe las técnicas,
actorales, la, ¿no?, disciplina.
Dos ejemplos. Uno, por ejemplo, uno de los chicos que realmente sabe más de los códigos, además nos trajo como un diccionario de las cosas que significaba cada palabra, para transmitírselo a otros actores. Por ejemplo, al Tano, que no es realmente así de la calle, es más bien un actor.
Y que es argentino el Tano, ¿no?
Es argentino.
Uh-huh. Y acá pregunta justo en un accidente.
Sí,
¿no?
Es argentino. ¿Le encantó
la actuación? ¿Le encantó?
Sí. Bueno, sí, buenísimo. Gracias por que lo haya encantado, porque el Tano fue un laburo tremendo, fue un casting en... Por eso 5.000. Mirá que castineamos 200 argentinos también.
Para que vos tengas
hombres
idea,
entre...
el Tano es...
Fui yo personalmente con Eduardo, fuimos a castinear a Buenos Aires.
Es un correntino que vive en Argentina, que vive en Buenos Aires hace 15, 20 años. Claro. O sea, hubo que hacer un trabajo también con él, no
pero
solamente
para
con
un
los
ejemplo,
chicos.
También, por ejemplo, hay una escena que lo podemos decir, que donde un poco se enfrentan las dos bandas, la banda de los pibes y la banda del Tano. Realmente fue muy delicado trabajar eso, lo dejo al público que lo vea, pero sí nosotros en la interna, no fue fácil decirle al otro, vos tenés que dejarte... O sea, mezclar las bandas también, no solo ensayar con cada banda, sino en un momento ensayar eso, ¿entendés? O sea, que eso realmente es un laburo que ellos también tienen que aceptar, ese juego. Nosotros les decimos, esto es un juego, estamos trabajando una disciplina en este momento, somos actores, no estamos en un código de la calle, que acá estamos... Y eso, bueno, eso fue Eduardo y Gustavo lo que lograron muy bien.
¿Qué influencia tuvo en esta película la pandilla Los Tumanes, ¿no? Que fue... reconocida a veces en el barrio. ¿Sacan algo de ahí?
No. No, nosotros lo aclaramos porque está bueno aclararlo, no está basado en ningún hecho real.
Bien.
Nosotros elegimos el barrio porque entendíamos que reunía las condiciones necesarias a nivel estético y a nivel de barrio en sí, por lo que significaba que nosotros conocíamos un montón de vecinos, porque si bien yo viví en el barrio, Pablo tenía un montón de amigos en el barrio de su infancia, el padre vivió en el barrio, o sea, no era un barrio... que si bien sí en la parte...
de Los Tumanes, ¿no? El cerrito de esa familia.
Pero
en realidad es como tomar toda la realidad que había en el entorno, del mercado agrícola, que no creo que sean Los Tumanes, o otros que hay
hoy
en día. Entonces, realmente es como tomar 100% ficción esta historia.
¿Qué referencias estéticas tienen ustedes?
A nivel de trabajo de actores, que está bueno por etapa, la oficina de actores de Fátima, de Ciudad de Dios, de Fernando Meireles. La etapa de preparación, ellos se castiñaron más de 20.000 personas, nosotros menos, porque está... Después, en la etapa de producción y de guión, de armado, nos basamos en partes de Caetano, por ejemplo, en el personaje del Tano, en Chávez, de Un Oso Rojo, y después, en general, ya te digo, Scorsese o Coppola, donde la trama se parece a una película de género, donde la trama te deja entre la familia y lo que pasa en ese entorno. No tanto el suspenso o el thriller, que eso quería aclararte al inicio cuando presentaste. Cuando muchas veces escuchan el primer policial, es más bien el primer policial de género de barrio, diría yo. Porque sí hay policiales como El Viñedo, Matar a Todos o Vida Rápida, que fue hace muchos años.
Soy Juan Chimastro, Vida Rápida.
Vida Rápida.
Vida Rápida. Rápida.
Bien,
Vida
Rápida. Bien, ¿no? Hoy estaba antes
Vida Rápida.
Esta la vi en el 5 hace tiempo.
Sí.
Era en VHS para mí, VHS, estaba filmada en VHS.
Un
colectivo, ¿no?
Que lo hicieron.
El grupo Hacedor.
A mí, en aquel entonces yo tendría 13, 14, no sé, pero me gustó. O sea, una película que realmente se la jugó y nunca más se hizo algo de ese tipo. Nos parecemos más a Vida Rápida, en cierto cierto sentido que al viñedo o matar a todos. Esteban fue un profesor mío, un referente, pero en el sentido de lo que es la historia, pasar más por el conflicto del pibe o la gente o la familia y no tanto el entorno del caso que pasa, que hay que averiguar, claro, o el suspenso o el thriller. Creo que
Main Street así de... Exacto. ¿No? Calle Salvaje de claro, la primera película de...
Scorsese.
Sí, qué buenísimo.
Es buenísimo.
Por eso aclaramos al principio el policial de barrio, una cosa que siempre decimos con Pablo, además que nosotros acá venimos a sumar, no venimos a compararnos con nadie, venimos a sumar con algo sí muy firme que tenemos, y es de que nosotros queremos hacer un producto comercial. Reus es una película comercial, es una película de producción y no es una película de autor.
Perfecto.
¿Tá? Es una película para el público. La hicimos para el público. La verdad, estamos emocionadamente alegres con Pablo porque estamos recorriendo todas las salas. Venimos primeros. La verdad que es como un sueño hecho realidad, por lo menos en estos primeros 6 días. Y la verdad es que queremos seguir soñando, por eso seguimos en la calle, laburando, entregando flyers y trayendo al público que nosotros queremos traer, de que son los adolescentes, que por ahí no están acostumbrados tanto a ir, pero ya están yendo.
Sí, vos sabés que eso yo lo leí, la otra vez te hicieron una entrevista en Brecha, les hicieron una entrevista en Brecha, y vos justamente marcaste eso, ¿no? Primero que no le tenías miedo a esa etiqueta despectiva del cine comercial, ¿tá?
Para nada.
Eso
para
fue
nada,
lo primero. Y lo otro fue de que querías acercar a los pibes, a los adolescentes y capaz de cualquier barrio, sí, a ver este tipo de película. Y ahí pensé, oh, qué pocos cines que hay acá, porque se concentran en 3 centros comerciales, la entrada es carísima, y pensé, ¿y cómo van a hacer los pibes para ir a ver a Reus?
Qué buena pregunta.
Bueno, ahí afuera del motivo shopping, por ejemplo, capaz que pueden agarrar.
Yo te voy a responder con un, no sé cómo van a hacer, pero lo están haciendo. O sea, no, andá al movie y vas a ver público general y vas a ver chicos. O sea, pero no sé cómo hacen, no, para conseguir el dinero, dice, te preguntaba.
Ah, por el dinero.
No, que van a ir, yo lo tengo clarísimo que van a ir por la campaña porque la estamos haciendo y el feedback pero, a ir.
Hoy juega Peñarol, por ejemplo, ¿no? Lleva 40
mil. No, contra Godoy Cruz.
40 mil entradas vendidas. La Amsterdam sale 160 pesos. Muchacho, con Oca sale 60 pesos.
Y vas a la Amsterdam
y ponete... Y vas a los tablados. Tampoco, a mí me lo decía una estudiadora internacional, Claudia Rivera, una referente, acá hizo un máster hace poco, y me decía, ustedes pueden, güey, en México 8,5 no pueden pagar la entrada, y ustedes sí, tienen un 8 al revés, o un 7 que puede poner 80 pesos e ir al grupo Sin Ejido. Recién me contaba la anécdota del Cuidacoche,
sí,
que fue.
Sí. El martes. Cuidacoche, lo vi, que lo había conversado hacía 3 días antes, me había venido porque andamos con el auto, con los afiches.
Con la remera puesta también.
Con la remera puesta.
¿Entró?
Y fue.
Y sí.
¿Y le gustó?
Obvio. Y le gustó.
Hay mucho pero de está bueno self, ¿no? De esa especie de consigna punk en ustedes. Porque lo veo yo, llegaron acá al estudio, vos venís con la remera, vienen como con esa excitación de estar con
la cinta en la mano.
Pegatina, flyer, la cinta en la mano.
Claro.
Venimos. Sí, es una película que hay que enfrentarla a la calle. Claro. O sea, no queda otra. Nosotros estamos en cara a cara. Es lo que decía Eduardo, es la adrenalina y esa excitación que tenemos, que es ese empuje, o sea, desde la persona que nos cruzamos en la calle o estamos pegando una ficha en un bar, la vi, me comentaron, y esa es energía que nos retoca para seguir, ¿viste?
¿Y qué pasa en el interior del país?
Queremos ir a Salto y Paysandú en turismo, nos ofrecieron ellos mismos. El tema es que estamos cuidando un poco el mercado, estamos apuntando acá justamente en este cara a cara, acá en Montevideo. Queremos hacernos fuertes acá y después salir afuera. Perdón, al interior y después afuera. Queremos, es una película local, uruguaya, queremos que sea para ustedes, para audiencia, que vayan
nosotros. Acá escucha mucha gente del interior también.
Vamos a arrancar en Montevideo, vamos a ir al interior. Piriápolis, Salto, Paysandú.
Nos han ofrecido, pero nosotros tenemos una metodología de trabajo donde nosotros queremos ir nosotros con la película y vamos a ir nosotros. Vamos a ir nosotros con la película y vamos a dar nosotros la cara. No queremos largarla así porque, claro, los números por ahí a veces la gente se entusiasma y llaman del interior que quieren la película, tranquilo el Goe, como decimos nosotros, y vamos a ir al interior, obviamente, eso está confirmadísimo.
Tranquilo el Goe, es una frase muy buena que yo he usado.
Es muy buena, sí, es muy buena. Sí, y hay un par,
no podía dejar de remarcarlo.
Que vamos a ir
a
toda la gente en el interior y vamos a ir nosotros.
Les hago la siguiente pregunta, porque ustedes dicen que la película de alguna manera no adopta una postura moral frente a la historia, frente a los personajes, pero el Tano, que es de la vieja escuela, vamos a decir, que es de los delincuentes de otrora, de antes,
sí, señor,
sale y se encuentra que los códigos se rompieron, ¿no? ¿Y quiénes rompen los códigos? Justamente los nuevos delincuentes, ¿no? Que son, vamos a decir, seguramente, probablemente, identificados con la cultura plancha, de alguna manera. Ya desde ese punto de partida no hay, no es poner el foco de que las nuevas generaciones de ahora no tienen códigos, a la vez estigmatizar capaz, probablemente, a todos los que tienen esa edad y están...
No, creo que estás dando la respuesta a vos mismo a lo último que dijiste. O sea, es la realidad que vivimos. Justamente, o sea, nosotros obviar eso sería no enfrentarnos a la realidad, cuando la realidad es esa. El 70% de la música que se vende en este país es tropical. Los bailes que llenan más son las bailantas. Los pibes que son más, que ha pasado eso, ha sido justamente por culpa de esa droga. Entonces, obviar esos temas sería no enfrentar. Lo que nosotros no hacemos desde un punto de vista exterior, nos metemos con la cámara adentro, cómo ellos se preparan para ir a un boliche, cómo son ellos en una plaza, cómo se sienten enfrentados cuando uno más pesado lo encara, como el Tano a uno de ellos. O sea, la interna, digamos. Y eso no queremos verlo desde afuera, sino desde adentro. Entonces, justamente creo que tomamos algo que es mostrar desde la interna, código de familia, y el espectador creo que tiene que tomar su propia conclusión. Que eso es lo que nosotros queremos. Por eso en un punto de vista moral. Vos mismo lo dijiste, que me pareció genial, es que está pasando eso. Y obviar eso me parece duro obviarlo. Creo que hay que verlo por lo menos en una hora y media de una película. Si no te agrega una realidad en la calle, está todo bien. Pero enfrentamos todos los días con eso. Bueno, es eso. Yo creo que es verlo de un punto de vista, no nos ponemos del lado del Tano, o los comerciantes, o la banda Los Pibes, o la policía. Nos ponemos como omnipresente, diría el literador, de arriba. La película empieza con una toma aérea que dura bastante rato y creo que ahí ya se marca a nivel de guión como estar desde arriba y después penetramos adentro del barrio.
Impecable. Eduardo y Pablo, directores de Reus, muchísimas suerte gracias. Y gracias por venir.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para Zuli de Parque El Plata, que siempre nos apoya, es una hincha fanática, así que nada.
Éxitos para Reus, entonces.
¿Sabes?